Durango le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Bienvenidos, están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Buenos días, sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa Legados Deportivos de Radio Universidad. El día de hoy contamos con la presencia de un gran invitado universitario, catedrático, el maestro, el licenciado Roberto Enrique Aguirre Navar. Legado deportivo de nuestra universidad. Para todas las personas que nos ven y nos escuchan, pongo a consideración los siguientes teléfonos y plataformas de contacto. Estamos en Radio Universidad, Boulevard 407, Fraccionamiento Ciudad Deportiva. Teléfono 618-827-1214. En la página de internet www.radio.ujed.mx, Facebook o Meta, Radio UJED, en Twitter o X, arroba Radio UJED, en Instagram, Radio UJED Oficial, en el WhatsApp 618-278-3176. Agradecemos, como siempre, el invaluable apoyo y asistencia técnica del maestro Iván Serrano, quien está en la cabina y nos apoya como cada semana. Gracias, maestro, por todo tu apoyo. Como todos los programas, iniciamos con las efemérides deportivas alusivas al día de hoy, 10 de febrero. Y un día como hoy, 10 de febrero, pero de 1950, nace el gran nadador estadounidense Mark Spitz. Él ha sido uno de los grandes nadadores de todos los tiempos de Estados Unidos. Él participó en dos Juegos Olímpicos, México 1968 y Múnich 1972. durante su participación en estas dos emisiones de los Juegos Olímpicos, en cada disciplina que él ganaba, implantaba récord. Y fue ganador en total de siete medallas de oro en estas dos emisiones, hasta que este récord fue vencido por el gran nadador que es y fue Michael Phelps. También un día como hoy, 10 de febrero, pero de 1996, en los Estados Unidos de América, la supercomputadora de nombre Deep Blue derrota por primera vez al gran campeón ajedrecista Gary Kasparov. Bueno, iniciamos con nuestro tema. Nuestro gran invitado, el licenciado Roberto Enrique Aguirre Navar, nos va a hablar de su experiencia del boxeo. Maestro, bienvenido. Esta es su casa. Lo recibimos como se merece, con los brazos abiertos a este su programa Legados Deportivos. Gracias, maestro.
Muchas gracias. En verdad que me siento muy contento de estar en lo que ha sido lo mío. Debo de recordarle a usted y a nuestro auditorio que soy universitario desde primero de secundaria. Mi generación fue la última que hizo secundaria en la universidad. Al pasar el tiempo se fue creando la Benito, o sea, primero de secundaria, segundo de secundaria se creó la Benito, pero nuestra generación fue la última que hizo secundaria en la preparatoria de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Hombre, agradecido por la presentación que hace de un modesto servidor y me siento muy contento. Y aquí estamos para contestarle todo lo que usted pregunte.
Pues maestro, gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a hablar su experiencia en el boxeo. Amigo radioescuchas, sabemos que todos los deportes tienen sus conceptos filosóficos, su designación, cómo se le conoce a todos los deportes. Al boxeo también, entre otras denominaciones, se le conoce como la ciencia dulce, porque es un deporte que combina la destreza física, la estrategia y la disciplina. Lo hemos comentado en algunos otros programas. Este deporte del boxeo viene desde, bueno, a ciencia cierta no se sabe cuándo fue inventado, pero hay registros por allá en las islas de Creta, por allá 1600 años antes de Cristo, hay unos dibujos, hay unos frescos en unas cuevas donde aparecen dos seres con unas manos enguantadas, o parece que traían unos guantes, estaban simulando que estaban golpeándose, y esa es la referencia. Y después sabemos que fue esta actividad fue trasladada por los egipcios, lo tomaron, después pasa a Grecia, la Mesopotamia, después a Roma, pero en fin, llegamos hasta, con el devenir del tiempo, hasta que se inventan ya las reglas del deporte moderno. 1867, el marqués de Queensberry, que es quien establece los lineamientos de la práctica del deporte del boxeo. Muy bien. Mi querido amigo y maestro Roberto Enrique Aguirre, coméntenos, por favor, sobre el porqué de su afición a la práctica del boxeo en el Instituto Juárez y después en la universidad, maestro.
Bueno, en verdad que haber ingresado a la Universidad Juárez en 1957, cuando empezó a ser universidad, sí, el 21 de marzo de 1957, a mí realmente me tocó de Instituto Juárez ver aquellas figuras deportivas, pero ya no ser alumno yo de la universidad. Entonces, ¿por qué soy aficionado? Porque yo desde chico oía con mi padre las transmisiones los sábados del boxeo profesional. Y ya entre ese boxeo profesional, pues empezábamos a ver algo de boxeo olímpico, aquel legendario Juan Fávila, que fue de los medallistas especiales de México. Paco Cabañas, en fin,
Francisco
otra figura
medallista.
Muy especial, medallista de Juegos Olímpicos que, pues caray, dieron lustre al boxeo. Pero bueno, eso fue a nivel nacional e internacional. A nivel estatal, a
sí,
nivel
maestro.
Universidad, imposible olvidar aquellas figuras del deporte universitario. Aquel Otto Martínez, aquel Javier Aviña, aquel Golondrinas Cisneros, perdón por Golondrinas Cisneros, y el Campanero Reyes, figuras rutilantes, Efraín González, figuras rutilantes del boxeo que lamentablemente iban pues algunos grados adelante de mí. Yo realmente llegaba primero de secundaria cuando ellos eran ya figurones de primero de leyes, de primero de contaduría, en fin. Pero lo seguí muy de cerca y me apasionaban mucho.
¿Roberto Aguilar Vera, maestro?
Bueno, a Roberto Aguilar Vera fue un futbolista excepcional, portero de la universidad.
Ajá.
Portero, yo realmente a Roberto Aguilar nunca lo miré en el ámbito del boxeo.
Del boxeo.
Pero yo conocí a Roberto Aguilar Vera, la Virunda,
sí,
como uno de los porteros estelares de la universidad. Cuando el fútbol brillaba a grandes alturas en la universidad. El fútbol y el soft y el base y el boxeo, no se diga.
Ajá.
Y en el boxeo le digo, pues, como que yo me centré más en estos personajes, que eran buenísimos. Otto Martínez era muy bueno. Efraín González, no se diga. Javier Aviña. Un bulldog.
Sí.
Que nunca olvidaré aquella exhibición que dio la Golondrina Cisneros Galán ganándole a Javier Aviña. Digo, porque nunca olvidaré que el hombre boxeaba como boxeaba aquel legendario Philly Nava, en fin, como boxeaban aquellos peleadores tan excepcionales, profesionales que hubo en México.
Sí, sí.
Pues así boxeaba este señor, pasos laterales, en fin. Y la gran sorpresa fue que le ganara a Javier Aviña, cuando Javier Aviña era el destroyer.
Ajá.
Que después Javier Aviña decía, hay que hacer una función de box y búsquenme la revancha con la Golondrina, porque yo quiero volver a pelear con la Golondrina. Nunca se hizo por X circunstancia y todo, pero nunca se me olvida eso. En fin, eran muchachos muy sanos, muy especiales, que de alguna manera influyeron en que a mí me gustara el boxeo. Pero antes de ellos, repito, yo escuchaba el box con mi padre. Mi padre, en paz descanse, era un gran aficionado al boxeo. Y en un radiecito Zenit Café,
¿sí?,
oíamos el box los sábados. Que llegó él a veces que lo oía solo y que no me llevaba, pues era motivo de que yo me disgustaba.
Yo creo que en esa época, maestro, usted en la televisión, en la radio. Escuchaba, yo creo, aquellas peleas legendarias del Raúl.
Ratón Macías, de José Toluco López,
de Vicente de Saldívar. Medel.
Vicente Saldívar es mucho posterior.
Sí.
Posterior. A Vicente Saldívar tuve el gusto de verlo en vivo y en directo en el Toreo de Cuatro Caminos.
Excelente.
Ganarle a Mitsunori Seki, un sí. excepcional peleador japonés.
Japonés.
Pero es muy, muy posterior a Raúl Ratón Macías. Muy posterior a José Toluco López. No, Raúl Ratón Macías era cosa de. Del otro mundo, aquella idolatría que tenía el ratoncito, que qué bárbaro. Era inclusive su derrota con Alfonso Halimi.
Sí.
En Los Ángeles.
¿Halimi Gutiérrez?
No. Halimi Gutiérrez fue un peleador peleador mexicano. Mira. Alfonso Halimi Gutiérrez,
sí.
Peso mosca mexicano.
Ok.
Le ganó a Alphonse Halimi, un francés,
francés
muy bueno, al que después José Becerra noqueó dos veces. Prácticamente se vengó. Pero bueno, la cuestión del ratón fue tan extraordinaria porque fueron a verlo la flor y nata de los artistas mexicanos. María Félix fue.
¿Cómo no?
Agustín Lara, por mencionarle a dos y no mencionarle a un selecto grupo que en ese tiempo... pues eran figuras rutilantes del mundo del espectáculo.
Claro.
Entonces fueron y tristemente pues el ratón no pudo con el tremendo francés que era muy bueno, que le ganó, porque también había ya cuestiones que el ratón batallaba con el peso. En el boxeo es algo muy especial el peso, olvídese, tener que usar una serie de dietas muy especiales para conservar el peso en el que son figuras, pues pueden subir de peso, pero bueno. Esa fue, pero Nunca olvido esa situación porque fue un cónclave de figuras, sí, en el estadio donde fue el box, en el Sport Arena de Los Ángeles. Un mosaico de figuras del cine, figuras del comercio, figuras de la industria, figuras de todo, que fueron a ver la esperanza de México, que era el Ratón Macías. Que ya el Ratón era campeón de una versión, ajá, la NBA, pero todavía faltaba la WBA, de la que era este, y allí se unificaba el campeonato, y bueno, se unificó. Que después José Becerra lo noqueó, y pues bueno, me da gusto.
No sé si fue en esa ocasión, maestro, si fue, usted corríjame, usted lo sabe, no, donde fue, no sé si fue José Becerra quien le fractura la mandíbula, o quién le...
Al ratón Macías le fracturó la mandíbula a un peleador negro muy bueno que se llamaba Billy Peacock.
Billy Peacock,
el Sweet Pea. Uh-huh. Que después peleó con varios mexicanos y varios mexicanos le ganaron,
sí,
y ya nunca tuvo la revancha, pero el que le fracturó la quijada fue Billy Peacock.
Billy Peacock,
el Sweet Pea, le decían, el chícharo negro, algo así.
Excelente,
sí.
Maestro, de aquella época gloriosa que vivimos en Durango, también académicamente, pero también en el aspecto deportivo, aquellos épicos encuentros entre nuestra alma mater, la universidad, y el tecnológico. ¿Qué recuerdos le traen a usted de esos combates de boxeo, deportivos, pero vamos a hablar del boxeo?
Bueno, realmente el ámbito del boxeo no se dio mucho Tecno Universidad porque el Tecno no tenía peleadores.
Ah, ok.
El Tecno tenía, creo, un peleador o dos, que nunca se dio la confrontación de equipo como se daba en el básquetbol, sí, como se daba en el softball, como se daba en el béisbol, pero en especial en el básquetbol.
Sí, señor.
El básquetbol era algo muy especial porque la Sociedad de Durango asistía al básquetbol y ya después pues dejaron de asistir un poco porque la confrontación Tecno-Universidad era más tremenda en las gradas. En las gradas se hacían unos... pleitos muy especiales, que bueno, era pues una época muy especial. Hoy Tecno y Universidad son amigos, como debieron de haber sido siempre.
Hay una fraternidad.
Claro que sí. Inclusive tuve yo la fortuna de hace unos 4 años, siendo directora, una muchacha Flores del Tecnológico,
sí,
que llevó a la banda de guerra del Tecnológico al edificio central.
Excelente.
Fue algo tan bello, tan bonito, que ahí encontramos la fraternidad que debía de existir siempre y no existía antes.
Ajá.
Antes a mí me tocó todavía llegar a pasar por el Tecnológico. Yo siempre vivía al oriente de la ciudad, pero pasar, ahí va el pelón, es universitario, y a correr.
Sí,
porque
sí,
enseñaron uno. Ahora que ellos llegaran a pasar por cerca del edificio central, porque no se atrevían a pasar por enfrente.
No,
aquel
no.
Tecno pues sí era pasada, pero acá pues se le buscaba la forma por Bruno Martínez, por Juárez, en fin. Pero que llegara a pasar uno también era motivo de... Y luego era tan especial Durango que nos conocíamos todos.
Ajá.
Pues cómo sabíamos que aquel estudiaba en el Tecno, que aquel estudiaba en la universidad. Conocíamos, sabíamos.
Claro que sí.
Era tan especial Durango que, bueno, una anécdota le quiero contar, si me lo permite.
Sí, adelante, maestro.
Pasaba alguien por Constitución y 5 de febrero y nos decía adiós, adiós. Y luego ya preguntábamos, ¿quién es? Oye, ¿cómo no lo conoces? El que vive por Ramírez y Aquiles. Es el hermano de las muchachas aquellas guapas. Y sí, que aquel, ¿quién es, hombre? ¿Quién es? Que no alcancé a verlo. No, hombre, pues es uno de los que viven ahí por la Independencia y Gavino.
Sí.
O Independencia y Gómez, enseguida de las Maravillas. O sea, así era. Yo les comento ahora que todos nos conocíamos. ¿Cuál? Que yo no alcanzaba a ver por lo que quiere y guste. Pero sí, hombre, es fulano de tal, el que vive en tal lugar. Así era Durango. Entonces... Razón de más por las que nos conocíamos totalmente todos.
Todos, maestro.
Era todos.
Exacto.
Sí.
Maestro, sí, también quisiera, bueno, usted mencionó a grandes compañeros suyos, universitarios, mencionó algunos exponentes del boxeo.
Sí.
Ha habido por ahí varios, pero entre ellos, espero no equivocarme, lo comentábamos fuera del aire, hubo un universitario, digo, hubo porque recientemente falleció, ya no está aquí entre nosotros, el gran exponente del boxeo, Juan Francisco García Guerrero. Juan Francisco García Guerrero.
Juan Francisco García Guerrero, tuve el gran honor y el gran gusto de ser compañero de él de gimnasio. En la décima zona militar, ahí entrenábamos box con don Alfonso Martínez. Entonces, ahí entrenaba Juan Francisco. Y ya en ese tiempo, Juan Francisco nos llamaba la atención porque era un muchacho disciplinado, un muchacho dedicado exclusivamente a la cuestión académica, porque estudió Derecho, fue licenciado en Derecho, ya murió.
Sí.
Pero lo conocí perfectamente bien. Es una auténtica gloria del deporte mexicano y en especial gloria del deporte duranguense y universitario.
Aparte.
Porque siempre fue universitario. Él fue campeón panamericano.
¿Cómo no?
Entonces, fue un muchacho que peleó en Cuba, peleó en Alemania, peleó en muchas partes donde iba la selección nacional a hacer dual meets con equipos de esos lugares.
Sí.
Y fue a los Juegos Olímpicos del 72.
Sí, en Múnich.
Entonces, en Múnich, Alemania, pues en su primer pelea o segunda, creo que la segunda, fue despojado, pero enorme.
Fue un robo.
¿Por qué? Porque de alguna manera pues se protegía al bloque europeo socialista. En especial.
Sí.
Entonces, se protegía mucho y pues no pudo ser olímpico. Si esa pelea le dan la decisión justa, tengo la seguridad que hubiera llegado a finales.
Por supuesto.
Y de perdido había sido medalla de plata.
Mínimo.
Entonces, pues yo lo recuerdo mucho. Inclusive, él llegó a venir muchas veces a Durango. Comimos juntos, platicamos de una serie de anécdotas. Y tristemente falleció, pues,
sí,
repentinamente.
Hace 3 años, en enero del 2023.
Ajá.
Maestro, mire, quiero hacer del conocimiento, le están mandando un saludo.
Sí.
La maestra Belia Barragán dice que
doctora,
le da mucho
Belia
gusto que,
claro,
que esté usted aquí con nosotros. Uh-huh. Y para comentar sobre todo su vasta experiencia en el deporte. Y pues nos felicita. Gracias, maestra Belia Barragán.
Oh, qué vale.
Y a Radio Universidad. Pues paso su
gran
mensaje.
Gran parte. Yo soy maestro en Derecho.
Sí.
Yo hice una maestría. Y pues parte de esta maestría le debo a la doctora Belia.
¿Cómo no?
Que siempre me estuvo dándome consejos académicos, jurídicos, y logré cosas muy especiales gracias a la doctora Belia.
Pues sí, maestro. Maestro, todos en la vida tenemos un ídolo o varios ídolos deportivos o artísticos. Para usted, ¿quién era o quién fue o quién es su ídolo en el boxeo? Digámoslo así, perdón que lo diga,
claro,
de esa
claro,
manera.
Claro, pues cómo no. Bueno, el boxeo que yo viví,
sí,
como aficionado más que aficionado práctico, porque aficionado práctico pues peleaba con alguno desconocido y con otro y,
sí, señor,
y todo eso, pero del boxeo profesional, para mí una de las figuras más extraordinarias que mucho admiré dentro de varios fue José Toluco López. Y luego también admiré mucho a Ricardo Pájaro Moreno, que ayer o antier cumplió 89 años de nacido.
Uh-huh.
El 9 de febrero de, bueno,
46.
Sí, de, más o menos.
Por ahí,
46. Por ahí, 46 y todo eso.
Sí, señor.
Porque cumplió 89 años.
Ah, no.
Entonces, ese tremendo barretero,
sí,
pues también yo lo idolatré mucho.
Excelente.
Que tristemente, cuando tuvo las oportunidades de campeonato del mundo, pues no pudo.
Claro.
Porque peleó con un tremendo nigeriano llamado Hogan Kid Basey, que lo noqueó en 3 rounds, al cual estuvo el Pájaro a un paso de noquearlo en el primero y segundo. Pero luego ya, bueno, en fin, el boxeo, él lo noqueó. Y después le dan otra oportunidad con la escopeta de Pittsburgh, Davey Moore, el Sweet Pea. Y pues también fracasó Ricardo ahí, pues eran super peleadores a los que se enfrentó esa noche. Pero esos eran mis ídolos en especial. Raúl Ratón Macías también. Porque Raúl Ratón Macías pues era ídolo popular general. Las amas de casa lo idolatraban.
¿Cómo no? Claro.
Personas que jamás eran aficionadas al box. No, que pelea el ratoncito, que hay que escucharlo y que bueno. Entonces, pues esos eran. Y dentro del boxeo amateur duranguense,
sí,
duranguense, pues no cabe duda que Otto Martínez.
Otto Martínez.
Otto Martínez, que fue tan bueno, que un sobrino de él también regularcillo, Rubén Buenrostro. Rubén también Buenrostro. Era bueno Rubén Buenrostro, que viene siendo sobrino o primo de Otto Martínez.
Sí.
Pero sobre todo Javier Aviña.
Javier Aviña.
Javier Aviña. Y un hombre que se conserva y que extraordinariamente lo ve uno y dice uno, qué bárbaro, cómo se conserva. No cabe duda que el ejercicio físico hace cosas muy especiales. Jesús Campanero Reyes.
¿Cómo no?
Se conserva el hombre como en aquellos años estudiantiles.
Sí,
fuerte,
señor.
Joven, sin panza, musculoso, en fin. Y varios, porque el boxeo en ese tiempo pues era una cosa muy bonita en la universidad. Desgraciadamente el Diablito Campos, que era el entrenador de los universitarios, se murió y como que cada quien agarró su camino y dejó el boxeo universitario de ser lo rutilante y especial que era en aquellos años. Después surgieron peleadores como Juan Francisco García Guerrero, otro muchacho que pudo haber sido una figura rutilante del boxeo y que en campeonatos que fuimos juntos, un campeonato de la Casa de la Juventud, donde él fue campeón nacional y yo fui subcampeón, Juan Loera Escobedo, más conocido en aquellos años como el Colo, buenísimo, pero carente total y completamente de la disciplina que tenía un Juan Francisco García. Inclusive hubo un tiempo que se quería hacer la pelea entre ellos dos porque era más o menos del tiempo en que Juan Francisco ya era figura y este muchacho pues era figura. Yo les dije, ojalá y nunca se haga,
sí,
porque se va a imponer la disciplina de ese muchacho, Juan,
claro,
Francisco. Este es muy bueno, pero pues no tenía la disciplina, no tenía el cuidado que tenía el otro chamaco, o sea, Juan Francisco García Guerrero, con su alimentación, con su cuidado, en fin.
Sí, señor.
El Colo era bohemio.
Perfecto.
Era bohemio. Es más, yo creo que los bohemios a mí me gustan mucho porque el Toluco López era un bohemio.
Claro.
El Pájaro Moreno, otro,
sí,
no se diga.
Sí, no se diga.
No se diga, entonces, así era con este.
Maestro,
sí,
¿cuáles serían, por qué recomendaría usted que practicásemos o que practicaran los que están en posibilidad de practicar el boxeo? ¿Cuáles serían los beneficios de practicar el boxeo?
Bueno, en primer lugar, para mí, creo que el boxeo es la disciplina más completa.
Sí,
para el ejercicio físico. Y puede ser una práctica de niños, de adultos, de todo mundo. Adultos como yo también, pues ya no tiro unos guantes. Porque ya está uno cegatón, en fin. Pero golpear peras, golpear costales, el acondicionamiento físico de abdominales, de correr, de todo eso. Pues es un ejercicio completo que yo soy de los que creo que el boxeo es una de las cosas más complementarias que existen. Hay infinidad aquí en Durango, infinidad de muchachas bonitas, guapas que practican el boxeo. ¿Por qué? Porque han encontrado en él una serie de situaciones muy especiales en cuanto al físico.
Claro, claro.
¿Verdad? Entonces, si usted me pregunta cómo es la cuestión del boxeo, el boxeo es completo, es un ejercicio total en el que ejercita a todos, porque hay ejercicios que practican que nada más el brazo, las,
sí,
piernas, en fin, el boxeo todo, ¿eh?
Completo.
Todo completo. Y yo lo recomiendo para todo tipo de edades,
excelente,
para adultos, para jóvenes, para mujeres, no se diga.
Claro.
Que ha tomado un auge muy especial porque hay boxeadoras profesionales que tienen un gran arraigo.
Sí, cómo no.
Entonces, aparte aquí en Durango va usted a los gimnasios que existen y ve muchas chicas entrenando.
Cómo no, ya es muy común ver en gran cantidad de gimnasios ver a las
niñas,
damas, a las muchachitas, a las jovencitas. Y en la práctica sabemos que es un deporte inclusivo. Maestro, pues lástima que somos esclavos del tiempo y tenemos que...
El radio, la televisión son muy exactos en el tiempo.
Sí, con su bagaje,
sí,
de conocimientos. Ahorita al escucharlo, maestro, me recuerda, con todo respeto, es como si estuviese escuchando a un gran locutor de boxeo, Toño Andere, Sonny Alarcón, al Mago Septién, a alguien
que... Enrique Llanes. El Sol de Tumba.
Sí, entonces dije, pues, usted es una enciclopedia, maestro.
No, pues por favor que me hace usted, pero no, realmente me hace falta. Y ahorita que dice eso, Si usted me lo permite, y el tiempo también,
sí.
Recuerdo una anécdota de un hombre tan extraordinario como fue Héctor García Calderón. Héctor García Calderón es al hombre que le debo ser profesionista.
Excelente.
Y no nada más yo, sino mil más que son profesionistas. Pero aparte hay muchos hombres de bien que fueron alumnos de Héctor García, que son excelentes mecánicos, electricistas, carpinteros, gracias a Héctor García. Entonces Héctor García, cuando estábamos ya por salir de la escuela de derecho en quinto año o en cuarto, porque nuestra generación fue la última que hizo plan anual.
Anual.
Nosotros no hicimos plan semestral. Entonces fue a vernos y hombre, qué bueno, y que ya van a salir y que esto y que el otro. Y me acuerdo que me dijo, a ver, dígame, ¿cómo anda usted? ¿Cómo va en sus clases? No, pues ahí más o menos. Y dijo, bueno, ¿y se va a dedicar a litigio? ¿Se va a dedicar a la administración privada, al público o qué? Y me acuerdo que yo quería, todavía en esos años, le digo, ¿sabe qué, licenciado? Yo quiero ser torero.
Eso.
Quiero ser torero y quiero ser boxeador, a ver cuál de las dos cosas. Y jamás se me olvida que me dijo, por una calumnia que tengo desde ese tiempo, que me dice, ah, que mi peloncito. Dice, nunca vi una persona tan entusiasta, tan gritón, tan bueno para la porra en béisbol, en boli, pero bueno para la porra. Pero para el deporte está negado, mi pelón. ¿Cómo que estoy negado? Si usted decía que era bueno, claro, pues a todos les decía que eran buenos porque para que se superaran, porque el deporte hace ciudadanos más responsables y buenos estudiantes. Pero él me dijo que era malo. Dijo, preocúpese por agarrar buenos negocios y qué bueno. Y bueno, sigo tantito. Estando en Los Ángeles, California, donde fui exclusivamente a ver a Chucho Castillo con Rubén Olivares,
sí.
Estaba yo en ringside, a propósito, no es presunción, y me acordaba, dije, bien, dijo el licenciado García, que yo trabajara y que viera buen box y buenos toros, y la vida me ha proporcionado ver buenos toros y buen box en el mundo.
Perfecto, maestro, entonces, perdón que lo interrumpa,
sí.
Pero habrá oportunidad de otro programa para, si usted lo permite, lo invitaremos para que nos siga platicando de sus experiencias, y bueno, terminaríamos nuestro programa con dos frases alusivas al tema que nos ocupa, y son de Cassius Clay, Muhammad Ali. Él decía, para ser un gran campeón, tienes que creer que eres el mejor. Si no lo eres, haz como si lo fueras. Con eso terminé.
Muhammad Ali fue un grande entre los grandes.
Gracias, maestro.
En una de sus cosas era, vuela como mariposa y pica como abeja.
Es correcto. Pues, amigos y amigas, gracias por el favor de su atención. Gracias, maestro, y nos vemos la próxima semana.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.
Día Mundial de la Radio. XHHD 100.5 FM Radio Universidad. La radio que te acompaña. La voz de la identidad universitaria.
Destrozar nuestro querer. acuerdas de mí, ya no me quieres. Y por no hacerme sufrir, callar prefieres. Si has encontrado otra nueva ilusión, no me lo niegues. Y nunca trates de fingir amor, porque me quieres. Yo por estar junto a ti, ay, no sé qué diera. Y por besarte otra vez, la vida entera. Quise fundir en la llama de amor nuestros dos seres. Mas no te acuerdas de mí, ya, ya no me quieres.
Se escapó de tus labios sin querer. Asustado, por ello busco abrigo en la inmensa amargura de mi ser. Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos, el amor que te he dado no podrás olvidar. No me preguntes nada, que nada he de explicarte, el beso que negaste. Cuando vuelva a tu lado y esté a solas contigo, las cosas que te diga no repitas jamás, jamás, jamás. Por compasión, une tu labio al mío y estréchame en tus brazos. Y cuenta los latidos de nuestro corazón.
Con traición. alejo de ti. Es por complacerte, mas nunca dejaré de quererte. Cuando me vaya, por mí llorarás, y estando a solas, quizá te dirás: